¿Cómo están, hermanas? Bien, muy, muy feliz de estar con ustedes el día de hoy y con este día tan lindo y con este clima tan, tan especial, que yo sé que para ustedes es muy caliente, pero yo les digo la verdad, yo en este momento podría estar hasta con suéter y estaría bien. Para mí es una bendición y es una medicina a mi cuerpo el calor. Entonces, estar aquí es un regalo del Señor y lo estoy disfrutando muchísimo. Bueno, es un privilegio enorme poder estar con ustedes y una gratitud muy grande al equipo de Palabra de Vida y especialmente a mi hermana Mayra por su invitación y el tema, porque realmente el tema que vamos a tocar habló a mi vida un montón y sigue hablando. Y yo antes de empezar quiero hacerles un pedido. Yo quisiera que todas las mujeres que estuvieron en el retiro en Chontales se pusieran de pie. Vamos a ver. Todas las que estuvieron en el retiro de Chontales. Obviamente el equipo. ¿O alguien más? No, ¿verdad? Ok, vamos a hacer una cosa. No, quédense de pie, por favor. Vamos a hacer una cosa. Ustedes nos harían el favor, yo voy a dirigir la oración, pero ustedes nos harían el favor de orar de una forma muy especial por cada una de nosotras, porque necesitamos oír de nuevo la voz de Dios, a pesar de que ya escuchamos estos mensajes. Comienzo yo y cada una de ellas. Eso solo lo puede hacer Dios. Nos es muy fácil acostumbrarnos a oír lo mismo, y necesitamos oír la voz de Dios hoy. Oramos. Querido Padre, te damos gracias por este día. Y en este momento te pedimos de una forma muy especial por cada una de las mujeres, incluyéndome, que ya hemos escuchado este mensaje. Tu voz es nueva cada mañana. Tú hablaste el jueves a nuestras vidas, pero necesitamos escucharte hoy. Por favor, te necesitamos. Necesitamos oír qué es lo que quieres hablar a nuestro corazón de una forma personal. Y te pido también por cada una de las hermanas que está aquí. Es la primera vez que van a escuchar este mensaje, pero que para todas sea como si fuera la primera vez, porque es tu voz la que está hablando cada una de nuestras vidas. En Cristo Jesús, amén. Gracias, gracias chicas. Ok, vamos a empezar y voy a ir contando partes de lo que Dios ha estado haciendo en mi vida, más que todo en el segundo mensaje, pero voy a contarles un poco cómo es que vamos a dividir estos tiempos para que más o menos entendamos, ¿verdad? El título es Rendidas a sus pies. Entonces la idea es que vamos a tener tres estudios. Vamos a estudiar dos mujeres que estuvieron rendidas a los pies de Jesús. Ese va a ser un estudio y después el otro. En el primer estudio vamos a ver a la mujer pecadora y en el segundo estudio vamos a ver a María de Betania. Y en el tercer estudio, ¿saben a quién vamos a ver? A cada una de ustedes y a mí. Porque cada una de nosotras va a tomar un tiempo, unos 20 minutos. Se va a ir por ahí, no muy lejos. Vamos a darles unas hojitas y Dios va a hablar a sus vidas de forma personal. Así que estén preparando su corazón. Porque como mujeres a veces no tenemos tiempo cuando llegamos a la casa. O sea, llegas a la casa y después de un día como hoy parece que hubo un terremoto, todos los hijos te necesitan, el esposo está con el pelo así. O sea, todo es como el desespere y vos querés llegar a repasar lo que estudiaste, no pasa. Entonces, quisimos tomar este tercer tiempo y en vez de compartir un estudio más, que Dios hablara a ustedes en forma personal y tuvieran su tiempo como un devocional con el Señor. Y ese va a ser el tercer tiempo, ¿ok? Esa es la idea. Ahora, ¿cómo lo vamos a estudiar? Yo les voy a explicar esto. Yo soy cuadradita. Es más, hoy me tocó lo mismo. Hoy yo soy cuadradita en muchas cosas. La idea es los colores yo no los logro. O sea, para mí esto ya. Yo digo azul y ya mi hermana diría, no, Laura, es como un azul, no sé qué nombre le pondrías, porque yo no sé. Azul que turquesa, ¿ves? O sea, ya para mí turquesa ya no hay color. O sea, para mí es azul, rojo, verde, negro, eso, ¿verdad? Ya, yo tengo como un daltonismo de tonos de color. O alguien llega y me dice, no, es que este tiene un tono azulado. Yo no lo veo. Bueno, pero hay un asunto especial que tenemos un problema. Y es entre el negro y el azul oscuro. Cuando yo me voy a poner un vestido, ya llego, yo le digo, bueno, me voy a poner estos zapatos. No, no va. Como que no va. No, ese vestido es azul, oscuro. No, Vivian, es negro. Laura, es azul oscuro. Y ahí podemos durar todo el día, ¿verdad? En negro, azul oscuro. Entonces ella encontró una técnica para trabajar con mis deficiencias. Entonces ella se va, trae un vestido negro, lo pone a la par del azul oscuro y me dice, ¿qué color es? Ah, sí, es azul oscuro. Pero si ella me saca ese negro, yo sigo diciendo que ese es negro, ¿verdad? O sea, pero esa es la técnica que vamos a usar. No porque ustedes sean cuadradas, pero porque yo, que fui la que lo preparé, o el Señor trabajó otra vez mío preparándolo, tuvo que usar esa técnica conmigo porque si no, no entendía. Entonces la idea es, hay muchas cosas, y especialmente este tema, en que nosotras creemos que nuestra vida está azul oscuro. Está bien. Pero cuando empecemos a hacer comparaciones, nos vamos a dar cuenta de que no somos azul oscuro, somos negro. Y la única forma es ver opuestos. Y eso es lo que vamos a estudiar en estas dos primeras veces. No es, si ustedes venían pensando, ahora vamos a estudiar los 5 pasos para estar rendidas a los pies de Jesús. No vamos a estudiar eso. Vamos a estudiar qué es lo que te impide a vos, qué es lo que me impide a mí estar rendida a los pies de Jesús. ¿Qué fue lo que bíblicamente en estas historias que vamos a ver llevaron a personas a estar tan cerca del Señor, sirviéndole y no estando rendidos a sus pies? Ahora, yo quiero que me hagas un favor. Hay hermanas que no vinieron, hay familiares que tenés que no están aquí. Y tal vez sería buenísimo el estudio para ellos. Y tal vez vas a venir tentándote a decir, uy, qué bueno eso para tal hermana que se sienta en la esquina, que es así. Por favor, qué bueno esto para mi esposo, cuando yo llegue se lo voy a decir porque él... No, por favor, ustedes están aquí, Dios les dio la salud, les proveyó todo, les dio el tiempo para estar aquí hoy. Centrémonos en nosotras, por favor. Cada vez que vos te tentés a pensar en que era para alguien más, no, es para mí. Dios quiere hablarme a mí. ¿Está bien? Con los demás va a lidiar en otro momento. No los tiene aquí por una razón. A vos te tiene aquí, aprovechalo. ¿Está bien? Vamos a empezar. Y como yo soy de la vieja guardia, entonces vamos a hacerlo leyendo. Yo le voy a pedir bueno, todas lo van a buscar, pero voy a pedirle a alguna hermana que me haga el favor de leer. Vamos entonces a empezar con la primera mujer. Y la primera mujer, hablamos de que es la mujer pecadora. Vamos a ir a Lucas 7, 36 al 50. Y para contarles, por aquello de que lo vean y digan qué le pasó a esta mujer que no conoce la Biblia, una de las cosas que trae mi enfermedad es fatiga, y eso significa que a veces me voy y no puedo entender ciertas cosas, me cuesta. Así que esto es lo que tuve que hacer en mi Biblia con el estudio y marcar todos los pasajes. Y me ayuda mucho saber, y es un regalo de Dios, el poder depender de Dios, aún para cosas que desde niña aprendí de memoria y que ahora me cuesta aprender, y que Dios tiene el control. Y por eso, todo lo que pase aquí no tiene nada que ver conmigo. Todo es de Dios. Lucas 7, 36 al 50, si alguna de las hermanas que tiene voz de trueno puede leerlo, por favor, si se pone de pie y lo lee. A ver, Lucas 7, 36 al 50.
Dice así la palabra de Dios: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz.
Amén. Muchísimas gracias. Qué lindo leyó, hermana. Voy a poner la de lector oficial. Bueno, para empezar a ver este cuadro, como les dije que a veces me cuesta, vamos a hacer algo muy gráfico. Entonces vamos a traer dos sillas y una mesa, las vamos a poner por acá. Y vamos a tratar de ubicar, porque yo tengo dos principales objetivos y yo quiero que me ayuden con eso. Acá, por favor. Yo tengo dos principales objetivos acá. No son, acuérdense que va a haber varios estudios, ¿verdad? Entonces, no es, vamos a ir como subiendo y llegando a una conclusión, como si fuera un solo estudio. Entonces, en este momento lo que yo necesito es que ustedes ubiquen a quién, con qué personaje se relacionan. Ese es el primer objetivo. Y el segundo, que entonces ubiquen qué es lo que les está impidiendo de forma personal estar a los pies de Jesús. Muchísimas gracias, no tiene que tener nada especial, nada más que no se me caiga. Espero no apoyarme en la mesita. Vamos a ponerlo de esta forma. Como dice acá, muchísimas gracias. Vamos a ver a Jesús. Estaba sentado acá. ¿Okay? Y a los pies de Jesús, ¿quién estaba? La mujer pecadora. Y de este lado, ¿quién estaba? ¿Quién había invitado a Jesús? El fariseo. Estaba comiendo con Jesús. Ok, entonces ubicamos tres personajes principales. ¿Quién está aquí? Simón el fariseo. ¿Aquí? ¿Y aquí? Ok. Entonces vamos a empezar por ubicarme a mí y a cada uno de ustedes, de acuerdo al personaje que vamos a ver, ¿dónde estoy yo? Entonces vamos con la primera, leímos toda esta parte y vemos que hay un tema específico. El tema que tiene que ver con esto es el pecado. El pecado que llevó a esta mujer a arrodillarse, ponerse a los pies de Jesús y llorar por su pecado y pedir perdón. El mismo pecado que llevó a Simón el fariseo a sentarse a los lados de Jesús y empezar a juzgar y a estar tan lejos de Jesús aunque estaba tan cerca. Ahora, el mismo pecado, sí. Porque hay una misma situación que no depende de él en sí mismo, sino de tu reacción a él. Y aquí había pecado por todo lado. Pero había una reacción diferente aquí de la que había aquí. Y lo que queremos ver es cómo reacciono yo a mi pecado. Vamos a ver, yo les voy a decir, yo vengo de una familia cristiana, como decía mi hermana May, esto tiene que, somos los tres misioneros. Nuestros papás sirvieron al Señor desde que yo me acuerdo. Siempre tenía una marca acá de la banca cuando me dormía desde chiquitita en las reuniones. Y estábamos en todo lo que hubiera, reunión de esto, reunión del otro, íbamos para allá, íbamos para acá. Mis papás trabajan secularmente, pero les digo la verdad, estaban más involucrados en la obra que muchos misioneros. O sea, era full, ¿verdad? En mi casa se fundaron 3 iglesias, nuestros cuartos más de una vez eran clases de escuela dominical, la cocina era comunal, todo el mundo entraba, salía, vos no sabías ni quién era, vos nada más dices buenas, 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 ¿verdad? Ya era como normal, sigue siendo todavía a esta altura. Y lo disfrutamos cualquier cantidad, fue hermoso, hermoso, yo no podría pensar en algo mejor para mi vida y eso inspiró lo que somos ahora. Entonces cuando yo leí este pasaje y hasta hace un mes atrás, cada vez que yo leía este pasaje, yo decía, ay, qué lindo sería amar mucho al Señor, pero es que a mí no se me perdonó tanto como a esa mujer pecadora. Yo soy de los que según este texto se le perdonó poco. Y yo veía gente, y no sé si ustedes conocen, ex drogadictos, ex prostitutas, y reciben a Cristo y es un amor al Señor y es una pasión, y yo siempre me justificaba diciendo, es que les han perdonado tanto, se sienten tan perdonados por el Señor que quieren dar todo. Qué lindo tener esa pasión, pero a mí no se me perdonó mucho. Y aquí viene una de las primeras lecciones que Dios tocó a mi corazón y que todavía estoy dándole vuelta. Quiero leer una frase para ustedes. El problema acá no era en realidad la cantidad de pecados que Jesús había perdonado, sino la cantidad de pecados que Simón creía que se le habían perdonado en comparación con esta mujer. ¿Me entienden la diferencia? O sea, no era en ningún momento fue que Jesús le dijo, sí, Simón, tenés razón, a vos se te perdonó poco y a ella se le perdonó mucho. No, él lo que le dijo a Simón fue, juzga vos, ¿qué es lo que vos juzgás? Porque Jesús lo que hace es exponer el corazón. ¿Qué fue lo que dijo Simón? Sí, supongo que al que se le perdonó mucho es el que ama más. Eso era lo que veía el corazón. Eso es lo que hay en mi corazón. Yo creo que a mí se me perdonó poco porque yo no pequé mucho. Porque yo no pequé como ella. Entonces, por eso amo poco. No hay engaño más grande que ese, hermanas. Porque simplemente es que no tengo una expresión por diferentes circunstancias de la porquería y cochinada que hay en mi propio corazón. Eso es toda la diferencia que hace entre ella y yo. Cualquiera de las dos podríamos estar ahí. Y a mí se me perdonó lo mismo. Entonces vemos la primera característica de una persona que se cree que se le perdona poco, porque se acuerda que vamos a ver opuestos, no vamos a verla a ella, ella está muy bien ahí, el problema está aquí. Entonces vamos a empezar a ver qué características tiene esta persona. Mi oración es que vos puedas ubicar si alguna de esas características está en vos, porque esas son las que te están impidiendo llegar ahí. ¿Cuál es la primera característica? En esta vamos a tardar un poco, no se asusten, no vamos a durar mucho en las otras, pero esta para mí es muy importante. La primera característica de una persona que piensa que se le ha perdonado poco, ¿saben cuál es? Juzga mucho. Todo lo juzga, todo lo ve malo, todo está mal. Simplemente les hago una pregunta. ¿Cuántas veces juzgaste ya en tu mente desde que te levantaste hasta ahora? ¿Cuántas personas ya juzgaste? Por cómo se visten, ya apenas entraste, entonces ya uno empieza. Mira los zapatos de la hermana con lo que vino. ¿Ya viste aquella? Es que no, andate lejos de esta porque vieras cómo es. Y ese es uno de los mandamientos de Dios más desobedecidos que tenemos en nuestra iglesia actualmente. Pero lo peor es que trágicamente no solamente es más usado, sino que lo aceptamos, lo animamos y hasta participamos de él. Está bien, no es tan malo, lo hacemos todos, todos juzgamos en nuestro corazón. Mateo 7, 1 al 5, y no lo busquen, lo voy a leer. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgadas. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, serás medida. ¿Y por qué miras la paja en el ojo ajeno y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacarte esta pajita y no es la viga? Ok, cuando hablo de viga estoy hablando de que yo estoy caminando mucho, espero llegar al tercer estudio porque ya me van a regañar. Yo tengo esto, este tamaño aquí al frente, pero yo vengo y le trato de sacar a ella su cosito. Esa es la idea. Esa es la idea del juicio. Yo camino con semejante chuncha al frente, pero me fijo desde allá en lo que tiene malo mi hermana. Voy a leer un pasaje acerca del juicio. ¿Quiénes conocen? Es que este también es como de vieja onda. Yo estoy viejitica. Charles Swindoll es uno de mis autores favoritos. Ha escrito libros de muchísima bendición para mí. Ya está más o menos grande, ya tiene que tener como 80 y algo. Y él escribió algo que para mí impactó mi vida viniendo de un hombre de tal categoría. Quiero leerles esta historia, no es muy larga, pero quiero que traten de ubicar lo que está pasando. Y lo cuenta él y dice, nunca olvidaré lo que me ocurrió varios años atrás y me demostró cuánto podía equivocarme al juzgar a las personas. Estaba dando un seminario bíblico de una semana de duración durante el verano. En el mismo encuentro participaba una pareja que yo no había conocido nunca. Conversamos brevemente la primera noche, se presentaron. Ambos se mostraron amigables y parecían especialmente contentos de poder estar acá. A medida que transcurría la semana, comencé a notar que el hombre se dormía en todas las sesiones. Vamos a ver si hay alguien dormido. No, no puedo poner el ejemplo. Bueno, ya, si se duermen, lo pongo. Ya no se va a dormir. Voy a decir, ¿cómo está? No. Se dormía en todas las reuniones. Habitualmente, esto, dice él, no me molesta. Ya yo aprendí que a veces uno habla a través de los sueños de la gente. Entonces ya no importó tanto. Pero por alguna extraña razón, a mí me empezó a incomodar e incomodar bastante. Como ya dije, he vivido muchas veces, pero este hombre se dormía apenas 10 minutos después de empezar un estudio. No importaba si el estudio era en la mañana, si el estudio era a la tarde o si el estudio era en la noche. Yo empezaba a hablar, 10 minutos después el señor estaba dormido. En la última noche, que era la última reunión, que era el viernes, y la que naturalmente se durmió el señor, obviamente, ¿verdad? Me convencí de que quien quería realmente venir al seminario era la esposa, y que lo que hizo, como muchas de nosotras hacemos, lo jalamos para que vaya a la iglesia, lo jalamos para que vaya a la reunión, pero él no quiere estar ahí. Entonces, era ella la interesada. Lo evalué como una persona que dice de una forma, porque me dijo qué lindo estar aquí, pero actúa de otra. Y probablemente yo dije o llegué a pensar, este es un hombre carnal. La mujer esperó durante todas las conferencias, el cierre y todo, a que el esposo se fuera junto con los demás y vino a hablar conmigo. Supuse que me quería hablar de lo poco feliz que era su matrimonio y de lo terrible que estaba haciendo vivir con un esposo así que se dormía todo el tiempo. Y con un hombre que no tenía el mismo interés que ella. ¿Cómo me equivoqué? Me dijo que era idea de su esposo asistir al encuentro. Había sido su último deseo. Y yo no entendí. Me explicó que su esposo tenía cáncer y le quedaban pocas semanas de vida. Y porque él así lo había querido, su última voluntad era conocer a Charles Swindoll y estar en un seminario con él. A pesar de que su medicina para aliviar el dolor le producía muchísimo sueño y casi no podía estar despierto y se moría de la vergüenza por eso. Ama al Señor, me dijo, y usted es su maestro favorito. Quería por sobre todas las cosas llegar a conocerlo personalmente, a cualquier costo. Sinceramente, me sentí impactado. Me agradeció por la conferencia y se fue. Yo me quedé ahí solo, sintiendo el peor reproche de mi vida. Había juzgado a mi hermano y me había equivocado de una forma terrible. Él termina diciendo esto: ¿por qué yo no estoy clasificado, calificada para poder juzgar a nadie? Porque no conozco todos los hechos. Porque no puedo leer las intenciones del corazón de una persona. Porque no soy absolutamente objetiva. Porque no tengo una perspectiva como tiene Dios de un cuadro completo de lo que esa persona está viviendo. Porque somos ciegos a ciertas cosas. Porque tenemos prejuicios y una percepción borrosa. Pero por sobre todas las cosas, porque yo misma soy imperfecta e inconsecuente con lo que digo y critico en otros lo que yo misma soy. Mi pregunta, hermana, ante este primer punto es: ¿se siente identificado usted? Yo sí. Este es uno de mis peores pecados en el sentido de que lucho todo el día con él, todo el tiempo. Pero se puede vencer con la ayuda del Señor. Pero si eso está en su vida, es una de las características de que usted y yo pensamos que a nosotros se nos perdonó poco. Vamos a ver la segunda característica. La segunda característica está en Lucas 18:9, que otra vez, igual que el estudio pasado, creo que no lo leí, porque la vez pasada tampoco lo leí. No lo leí. Voy a leer Lucas 18, que simplemente es un texto adjunto al que leímos, con el que nos estamos entrando. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. ¿Se acuerdan de esa? Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba, y ojo lo que dice: consigo mismo. Sí, porque Dios no lo estaba oyendo, olvídense. Y Dios, entonces decía: Dios, te doy gracias porque no soy como estos otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni jamás como este publicano. No, yo ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, cualquiera que se humille será enaltecido. En Lucas 18:9 dice que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Y aquí vamos a un tema, yo no sé ustedes, para mí fue duro darme cuenta de qué pasa. Y no sabía que estas dos cosas estaban ligadas y por qué las ligué. La segunda característica: una es que juzga mucho, el que piensa que se le perdona poco. La segunda es que menosprecia mucho y perdona poco. Y yo siempre me cuestioné y lo hablaba con mis hermanas y yo decía: qué raro, porque a mí no me enseñaron, no porque yo sea más santa, pero eso de que vos te enojas con alguien y no le dirigís la palabra, le volvés la cara, y que aún llegás a la iglesia y le andás de lejos. O sea, no, yo perdoné a la hermana, pero entre más lejitos mejor, ¿verdad? Y viene para acá y yo me voy para allá, y pasa y yo viendo el celular, viendo lo que fuera. Yo decía: ¿cómo se llama eso? ¿Por qué pasa? Bueno, resulta que en el original, vean lo que dice de la palabra menosprecio: ignorar, despreciar, hacer a un lado, despreciar completamente, tratar con irritación, ni siquiera contar que existe la persona. Eso es menospreciar. Y va junto con perdonar poco, cuando no perdono. Yo quiero dar una definición de cuál sería la idea. La idea es que, vamos a ponerlo así, yo elijo, no sé cómo, pero en mi corazón me salió, que yo elijo a quién perdono y a quién no. Entonces puede ser que alguien de mi familia llegue y me haga algo y yo de sí, en mi familia lo perdono. Ay, pero a esta hermana que llegó en la iglesia me hace lo mismo y le hago la cruz. Se acabó, nunca más, porque ¿cómo me va a hacer eso? Es lo mismo que me hizo el otro, pero es diferente para mí. Yo no sé cómo, pero yo puse una regla así. No solo yo escojo a quién perdono, yo escojo qué tipo de perdón doy. Porque tengo clases de perdón. Entonces, si a vos te doy un perdón absoluto, volvemos a ser las amigas, aquí no pasó nada. A vos te perdono, pero no olvido. Ya aquí te tengo marcadita, yo de lejitos. Entonces yo elijo a quién, cómo, yo pongo mis reglas sobre el perdón. Eso significa perdonar poco. Y si yo estoy menospreciando, y si yo perdono poco, es porque creo que a mí se me perdonó poco. Juzgo mucho, menosprecio mucho y perdono poco. Y vamos al tercero. En Lucas 18:9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. ¿Saben cuál es la idea de confiar en sí mismo? Y va de vuelta. Ese es uno de mis problemas más grandes. Y por eso mi enfermedad es una bendición tan grande. Voy a ponerlo así. Yo tengo en mi cuarto un, podría ponerlo como cartel así, como de este tamaño, pero lo tengo como de este tamaño, que dice así. ¿Qué es pecado? Es tratar de solucionar mis necesidades por mí misma. Es tratar de caminar sin ayuda. Es tratar de satisfacer mi propia alma. Es rehusar tercamente que Dios me salve, me guarde y me sostenga con sus manos fuertes y llenas de gracia. Esa es mi definición. Esa es Laura. Esa soy yo. Y la única forma de ponerme de rodillas y hacerme buscarlo fue la enfermedad. ¿Se acuerdan de ese versículo? No sabéis como el caballo o el mulo sin entendimiento que tiene que ser jalado. ¿Cómo hacen los burros? Porque más o menos es lo único que me falta. Ese soy yo, ese soy yo. Jalada para estar de lado. Y prefiero mil veces ser jalada. Prefiero mil veces ser como la ovejita que andaba ahí solita, ¿verdad? De los 99 en el redil y allá happy, ¿verdad? Toda feliz hasta que seguro se quebró, se hizo leña y el pastor la vino y la buscó y la llevó. Quebrada, sucia y de todo. No me importa si sigo quebrada, mientras me lleven sus brazos. Filipenses 3, 4 al 9, y ese sí lo vamos a leer, y si alguna hermana me puede ayudar con la lectura. Filipenses 3, 4 al 9. Nos da la definición de alguien que sí tenía en qué confiar. Y que sí podía haber dicho, yo tengo esto y tengo el otro. Porque, hermanas, seamos sinceras, nosotras podríamos tener una lista. Yo soy esposa de pastor, yo soy misionera, yo he venido a la iglesia toda la vida, yo canto en el coro, yo dirijo la alabanza, yo soy la lectora oficial, yo en mi casa hago mi devocional todos los días. Y tengo millones de razones para confiar que con ese 1, 2, 3 y esos versículos yo lidio con mi pecado. Y se me olvidó que el mismo Salvador que perdonó mis pecados y los llevó en la cruz, como cantamos ahora, es el mismo Salvador que es el único que te puede ayudar a vos y me puede ayudar a mí a vencer cualquier pecado que tengamos al frente. No podés en tus propias fuerzas, por más Biblia que tengas. No sirve. Es Él. Es Él el único que puede llegar a ayudarte a vencer los pecados que hay en tu vida. Pero había alguien que tenía todo para haber dicho, yo tengo en qué confiar. Alguien que lea Filipenses 3, del 4 al 9, por favor. Muchas gracias, hermana. Me encanta cómo están leyendo. Muchas gracias. Inspira, me inspira. Este texto dice así: en algún momento, a través de nuestra vida, y puedo decir a través de mi vida, empecé a compararme con otras personas y me persuadí de que a mí se me había perdonado poco. Y empecé a confiar mucho en mi propia justicia. El descanso y confianza, oigan bien esto porque son dos características, el descanso y la confianza que debía encontrar aquí, a los pies de Cristo, la encontré aquí, en mi propio orgullo. ¿Saben una muestra de esto? ¿Cómo es tu tiempo de confesión al Señor? Llegas en la noche, ya cuando te vas a dormir, Señor, perdona mis pecados, amén. O si tenés una convicción, empezás a tratar de acordarte de qué pecados hiciste. Y no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, no los encuentro. ¿Qué hice malo hoy? Bueno, hey, Señor, perdóname si, hey, no sé, si hice algo malo, si te ofendí, y no sé. Si estoy haciendo eso es porque yo creo así, en mi propia justicia, y confío y descanso en quién soy yo, y no en quién es Él. Porque cuando yo estoy aquí, lloro de ver quién soy y la cochinada que tengo en mi corazón. Porque esa soy yo. Hay una cosa que es importante en este punto y no quiero dejarlo pasar. Porque una de esas confianzas puede ser para los que ya somos hijos de Dios. Pero también hay otra confianza. Yo puedo confiar en que soy justa porque estoy en la iglesia. Yo puedo confiar que soy justa porque hice una oración de fe. Y mis hermanas, yo he tenido ya la experiencia con varias muchachas que he discipulado, que prácticamente el primer paso de discipulado no lo hubiera dado, porque el primer paso era seguridad de salvación, y yo había una que la tenía, la conocía desde que era así, había ido a la iglesia desde chiquita. Cantaba en todas las especiales y yo la había tenido en el club bíblico por años. Nunca la habían discipulado, yo empecé a discipularla. Y cuando empezamos a hablar y empezamos a ver cuál realmente era el fundamento de su fe, empezaron a surgir dudas. Y empezó a decirme: yo no estoy segura. Yo no estoy segura. Yo no estoy segura si en este momento muero, ¿a dónde voy? Y ella, después de estudiar acerca de que el pecado era ella era pecadora. Porque yo no sé si a ustedes les pasó. Yo fui a la iglesia desde pequeña, pero bueno, no me hizo mucha la diferencia, pero desde pequeña de edad. Y fue como a los 8 o 9 años que hubo un grupo de americanos que llegó, hizo una presentación y ahí recién me cayó el 4, que no era que todos somos pecadores, era que yo era pecadora. Y no era que todos iban al infierno, no era que yo me iba al infierno. Fue como que me hizo el clic. Y yo dije: soy yo, yo lo necesito. Y ahí fue donde lo recibí. Pero ya yo me sabía en ese momento los libros de la Biblia, las historias de... Es un momento específico y no tiene que ver con una oración, hermanas, porque yo tengo otra muchacha que hizo la oración de fe. Y que cuando empezamos el discipulado, ella me decía: no, yo soy hija de Dios. Y ella sabía la Biblia y la estudiamos. Entonces yo una vez le pregunté: bueno, ¿qué fue? No, yo hice la oración con el pastor, yo vine a una iglesia, oí el evangelio. Yo, ok, ¿y qué fue lo que pasó antes de eso? Y ella me decía: bueno, mi casa se inundó y perdimos la casa. Y en ese mismo momento mis papás se estaban divorciando. Y estábamos con una necesidad muy grande, llegamos a una iglesia, escuchamos el evangelio y yo le pedí a Jesús que entrara a mi corazón. Okay. ¿Y qué era lo que hablaste con Jesús? ¿Qué fue lo que confiaste? Y cuando empezamos a ver, ella llegó a la conclusión, me dice: Laura, ¿sabes qué? Yo realmente estaba viendo a Jesús como el salvador de mis problemas, pero no de mis pecados. Yo nunca confié completamente en Jesús para perdonar mis pecados. Llegamos a la conclusión de que ella prefería confirmar su decisión de recibir a Cristo. Puedo decirte algo. Vamos a tener tiempos acá. Cuestiona tu salvación.
¿Qué?
Sí. Este es el momento para cuestionarla. Es aquí, cuando estamos vivos. Es el mejor momento. Porque si vos no estás segura cuál es el pecado y cuál es el problema de confirmarlo. Aquí ustedes conocieron las mujeres del equipo y van a tener tiempos libres. Si tenés dudas, puedes hablar con cualquiera de ellas y confirmar tu decisión. No salgas de este lugar confiando en tu propia justicia o arriesgando tu salvación y tu vida eterna simplemente por el orgullo de no querer decir: tengo 50 años de estar en una iglesia y no estoy segura. Yo no te voy a pedir que levantes la mano, te lo prometo. Yo no te voy a hacer pasar al frente, ni voy a hacer nada en que vos tengas que hacer esto de forma que a nadie vea. Pero es algo personal y es algo necesario. Entonces, una característica, ya vamos a terminar, es cuando yo confío mucho, pero en el lugar equivocado. Y la última, que es muy rápida: yo amo poco. Y vuelto a la mujer, en el versículo 44, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en su casa, no me diste agua, mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Es esta, ya yo estaba yendo para allá. Y los ha enjugado con sus cabellos, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas este no ha ungido sus perfumes con mis pies. O sea, etcétera, ustedes entienden. Hay aquí una frase que quiero leer. Una de las más seguras muestras de un fariseo de ese tiempo y un fariseo actual no son... Es una vida caracterizada más que todo por lo que él o ella no hace, más que por lo que hace. Vamos a profundizar. Yo voy a la iglesia, yo doy el diezmo, yo doy la ofrenda, yo hago mi devocional, yo oro, yo sirvo. Eso es todo lo que hago. Pero el problema son las cosas que no hago. Porque hay una cosa, una persona que se llama el Espíritu Santo y tiene un fruto que no lo podemos producir nosotros, que viene de él, que es amor, ayúdeme, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y eso yo no lo puedo producir. Y cuando estoy en el Espíritu, hago cosas que cuando no estoy en el Espíritu no hago. Y ahí es donde vos notas la diferencia. Una de esas características es el amor. El amor que yo puedo producir es un poquito de amor cuando estoy feliz, cuando estoy bien. Pero el amor real, el amor de besar pies, el amor de enjugar lágrimas, ese amor solo viene de Dios. Espero que no le esté pasando nada a los niños. No, era, bueno, los niños no, son los muchachos que están cuidando, no, dice que están bien. Bueno, esperemos que sobrevivan los chicos. Entonces, ¿es el amor, el amar poco, una característica en tu vida? ¿Te cuesta amar ciertas personas? Porque ese amor solo viene de Dios. Si eso está en tu vida, porque está en la mía, es porque pensamos que a nosotros se nos perdonó poco. ¿Se acuerdan de las cuatro cosas entonces? El que está aquí sentado juzga mucho, menosprecia mucho y perdona poco, confía mucho, pero en el lugar equivocado, y además ama poco. ¿Es algo de eso lo que vos tenés? ¿Dónde te ubicas? Eso es lo último que quiero hacer. ¿Dónde te ubicas? ¿Te ubicas acá, según esto, o te ubicas acá? ¿Dónde estás? Y de esas cuatro cosas que vimos, ¿cuáles están en tu vida? Vamos a terminar con un versículo y quiero que lo busquemos todos. Apocalipsis 3, versículo 15 al 20. Con esto cerramos esta parte. Apocalipsis 3, versículos 15 al 20. Voy a leer para ustedes. Dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Oigan esto, ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, pero por cuanto sos tibio, te voy a vomitar de mi boca. Porque tú dices, yo soy rica y me he enriquecido y de ninguna cosa yo, Laura, tengo necesidad. Y no sé que yo, Laura, soy una desventurada. Yo, Laura, soy una miserable. Yo, Laura, soy una ciega y desnuda delante del Señor. Por tanto, Dios me aconseja que de Él compre y empieza toda la lista, porque Él siempre está dispuesto a ayudar. Aquí estaba uno que conocía la Biblia, a quien venían a pedirle consejo, quien era un ejemplo para todos los demás, quien estaba comiendo al lado de Jesús y le servía, y estaba más lejos que nadie. Ojalá fuera frío, tendría más posibilidades de llegar ahí que el tibio. A veces hay hermanas que me dicen, ay, vieras qué mal está mi hijo, está perdidititito, está esto, está el otro, y él sabe que está tan mal. Y le digo, hermana, ¿sabe qué? Tal vez usted no me entienda, pero lea ese versículo. Mejor que esté así, mejor que esté frío. Tenga cuidado con el otro que está en la iglesia y va todos los días calladito, calladito, calladito. Tenga cuidado con ese, porque ese está tibio. Y según la Biblia, el tibio no se da cuenta que está mal, el frío sí. Cuando el frío se da cuenta, puede llegar a ser caliente. El tibio está feliz en donde está. Terminamos. Vamos a orar. Y espero que puedan meditar en esto y ubicarse donde están. Por ahora eso es lo que quiero. ¿Está bien? Oramos. Querido Padre, muchísimas gracias por este tiempo que pudimos tener con tu palabra. Muchísimas gracias por este ejemplo que dejaste escrito. Gracias por tu amor y la paciencia con que trataste a Simón. Y es la misma que tienes con nosotros para darnos ejemplos y hacernos entender lo que hay en nuestro corazón y el engaño tan grande que tenemos dentro que no nos hace ver las vigas que tenemos. Señor, ayúdanos hoy a poder abrir los ojos y ver quiénes somos y dejar de ser tibias y dejar de parecernos tanto a Simón para poder estar rendidas a tus pies y encontrar en ti todo lo que necesitamos. En Cristo Jesús. Amén.